Este podcast es una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz. CBC La Voz, tenemos algo en común.
Hay que generar confianza dentro del equipo y obviamente para tú generar confianza como líder en un equipo tienes que creer en la gente. Si yo no confío en ti, tú me quieres confrontar con algo que yo hice mal, ¿cómo tú crees que yo voy a reaccionar? Algo que tenemos que aprender, Carla, el compromiso implica lealtad. Y la lealtad y el compromiso no dependen de las emociones, dependen de las convicciones. Yo no puedo comprometerme con alguien o con algo cuando me siento bien con ese alguien o ese algo. O tengo compromiso o no tengo compromiso. Wow. Punto. Así es la lealtad.
Algo que me dijiste es que cuando los miembros no están comprometidos, hacen parecer que están a cargo, pero realmente las cosas no suceden y los proyectos se estancan. Y yo creo que si estás en un punto en el que no estás comprometido, más bien estás siendo como de tropiezo, de estorbo a todo el equipo porque todo se estanca, el proyecto se estanca, todo se detiene, nada avanza. Entonces yo me pregunto, ¿qué haces allí?
Whatever, Carla.
O sea, cuando hay ausencia de responsabilidad, la gente se aplica una ley que es muy usual que se aplique, que es la ley de esfuerzo mínimo. Así que, ¿qué voy a hacer? Lo mínimo que tenga que hacer y lo que me toca, ni un paso más ni un paso menos. Y cuando hay una pregunta, pregúntale al jefe.
Conoce lo más reciente de la música urbana, los temas que te interesan, y olvídate de las
conversaciones falsas.
Es Carla in the House, todas las tardes, solo por CBC La Voz y CBC La Voz Urbano. Tenemos algo en común.
Mi gente querida, ya está en la casa mi queridísimo Alfonso Aponte, quien siempre nos trae unos temas que, oh my gosh, aplausos de pie de una vez. Alfonso, bienvenido a la casa, ¿cómo estás?
Gracias, muy bien, contento una vez más de estar aquí contigo, como siempre, una bendición.
Qué bueno, y además que el tema de hoy es muy interesante en esta serie que hemos hecho sobre liderazgo y gerencia y de cómo podemos mejorar en nuestra capacidad de liderar a otros y de crear equipos. Y este tema en particular, que se titula Las 5 características de un equipo disfuncional, tiene mucho, pero mucho que ver con el éxito o el fracaso de organizaciones, de comunidades, de sociedades. Y qué lindo que podamos hablar de esto, porque me encanta que me hayas dicho que construir un equipo cohesionado sí es algo difícil, pero no es imposible. Y tampoco tenemos que complicarlo tanto. Así que, ¿qué nos puedes decir al respecto con el tema de hoy?
Bueno, hay 5 características, como dices, de un equipo que es disfuncional. Pero como que también dijiste, construir un equipo que esté bien cohesionado, ¿verdad? Que esté unido, que tenga la misma visión, que se agarren bien trabajando. Es complicado, pero no es difícil. O sea, no es imposible. Podemos hacerlo si obviamente todo lo que hemos ido aprendiendo sobre el liderazgo lo vamos ejerciendo. Pero sí, es bien importante que se vayan eliminando las disfunciones en el equipo, que son las que vamos a discutir hoy, para que haya cohesión, para que ese equipo trabaje, como decimos aquí en Puerto Rico, como un reloj suizo, que cada vez que hay un proyecto, todo el mundo camine en la misma dirección, a la misma velocidad, tengan el mismo enfoque. Y eso, como dije, es complicado, pero no es difícil. Se puede hacer.
Se puede hacer, y para eso se necesita que evidentemente el liderazgo tome ciertas decisiones. Aunque al final tengo una pregunta bien interesante que no va a derrumbar toda esta teoría, pero probablemente le ofrezca una muy buena solución a muchos líderes que en este caso se encuentran muy frustrados con sus equipos. Pero muy bien, comencemos. ¿Cuáles son estas 5 características de un equipo disfuncional, Alfonso?
La primera, falta de confianza. Los miembros del equipo no confían el uno al otro, ¿qué tú crees que va a pasar? Todo el mundo va a estar haciendo algo diferente. Exacto. Y va a estar sospechando. Yo no estoy seguro que Carla pueda hacer el trabajo. No estoy seguro que Carla lo que haga lo pueda hacer bien. Y eso hay que irlo eliminando. ¿Por qué? Porque tenemos que construir un equipo de verdad que sea exitoso en base a una confianza. Que los miembros del equipo confíen entre ellos, que el líder del equipo confíe en los miembros del equipo y que los miembros del equipo confíen en el líder. Porque a veces el líder, ¿verdad?, está al frente de un equipo, pero no confía en nadie del equipo, ¿verdad? Eso a veces sucede cuando a ti te imponen como jefe de un equipo, ¿no? Como líder. Dice, mira, Carla, te voy a entregar a estas 5 personas para que las lideres. Tú no los conoces. A lo mejor tienen una mala fama, por lo menos en el sitio donde yo trabajé muchos años, en Puerto Rico Telephone Company. Nosotros sabíamos ya que cuando alguien pedía traslado de un lugar a otro, su fama llegaba antes que él. Y ya cuando ese empleado llegaba, pues todo el mundo sabía quién era, cuáles eran las malas costumbres y las buenas costumbres. Así que además hay que generar confianza dentro del equipo, y obviamente para tú generar confianza como líder en un equipo tienes que creer en la gente. Oye, Carla, para creer en la gente Para poder creer en las personas, no tenemos que estar absolutamente seguros de que son los mejores haciendo lo que hacen. Simplemente creer que lo pueden hacer bien y que pueden aprender a hacerlo mejor. Porque después de todo, la función del líder, ¿cuál es? Llevar a la gente a que funcionen cada vez mejor, que maximicen sus destrezas, su potencial. No es que nos sentemos a mirarlos a ver cómo fallan. O sea, si el líder se sienta a ver cómo la gente falla, es cualquier cosa menos líder, ¿no? Wow. Nosotros estamos aquí para llevarte.
Pero además,
para ver qué tú estás haciendo.
Y además, en algunos casos, quizás en la mayoría de los casos, también para el líder implica dejar que se equivoquen.
Oye, pero es que, claro, pero de nuevo, hay un refrán en México que dice que echando a perder se aprende. Pues mira, nos equivocamos. Y cuando nos equivoquemos, cuando alguien se equivoque en el equipo, oiga bien, si usted es líder, cuando alguien se equivoque en el equipo, no comienza a buscar culpable, comienza a buscar soluciones. Exacto. Porque empezamos a buscar quién metió la pata. Mire, quién metió la pata es lo menos importante. Lo más importante es que saque la pata.
Exacto. Tal cual.
O sea, vamos a resolver el problema y quien metió la pata, vamos a ayudarlo a que mejore en lo que está haciendo. Las equivocaciones son equivocaciones. Los errores dejan de ser errores cuando los repetimos. Ahí se convierten en cultura, se convierten en hábito. Exacto. Pero oye, todos nos hemos equivocado y de esa equivocación aprendemos. La labor principal de un líder es hacer que la gente aprenda de las equivocaciones.
Exactamente. Esto además es como una autopista, no una carretera de una vía, sino una autopista de dos. Quiere decir que el líder necesita confiar en el equipo necesita confiar en el líder y entre ellos, para que, por supuesto, la misión avance, ¿no?
Claro. Oye, y ahora que tú dices eso, que ningún líder pierda de perspectiva. Si usted lidera un equipo y alguien del equipo mete la pata, como dije, se equivocó, hizo un medio desastre en algo, en una decisión que tomó, algo que no hizo bien, recuerde que al final usted es responsable de esa metida de pata. O sea, cuando usted vaya a la alta gerencia, no le van a pedir cuentas al miembro del equipo, le van a pedir cuentas a usted. Exacto. Por eso es que no buscamos culpables, sino buscamos ¿qué? Soluciones. Porque al final, a uno es el que le van a pedir cuentas. Eso es como cuando uno pastorea. Exacto. Tú puedes ser un pastor de una iglesia de 100, 200, 5,000 o 25,000 miembros y tú puedes tener 100 pastores asociados. ¿A quién Dios llamó como pastor principal? A ti, a mí. ¿A quién Dios le va a pedir cuenta? ¿A los 100 pastores asociados o a ti? Al final tú sigues siendo el responsable.
Exacto. Wow.
Ir delante de decirle, mira, lo que pasa es que mi pastora asociada Carla metió la pata y Dios me va a decir, al que yo llamé fue a ti.
Ay,
en la empresa privada pasa exactamente igual. Si tú eres el gerente, si tú eres el líder, te van a decir, al que yo nombré en esa posición fue a ti.
Exacto, tú eres el responsable. Así que asume la responsabilidad.
Asume la responsabilidad.
Lo cual nos lleva al punto dos, la confrontación. A la gente no le
miedo
gusta
a la confrontación.
Exacto, a la gente no le gusta ser confrontada. Para nada, Alfonso. A nadie.
Y mucho menos si no confiamos en la gente. Si yo no confío en ti y tú me quieres confrontar con algo que yo hice mal, ¿cómo tú crees que yo voy a reaccionar?
Olvídate de eso.
¿Cómo tú te atreves a venirme a corregir a mí que tú, que no sabes hacer lo que estás haciendo? O sea, por eso es que tiene que haber confianza para que cuando algo no esté funcionando, Carla pueda venir donde Alfonso a decirle, Alfonso, esto que estás haciendo no nos está ayudando a avanzar hacia el objetivo y que Alfonso lo tome bien. ¿Por qué? Oye, yo confío tanto en Carla como miembro de este equipo que yo sé que lo que me está diciendo es para mi bien, es para el bien del proyecto. No lo voy a tomar como un ataque, no lo voy a tomar como una crítica, no lo voy a tomar como un regaño. Porque pues a veces la gente está hipersensible y cuando tú le dices, mira, esto que estás haciendo no lo estás haciendo bien. Ah, pero me vas a regañar también. No te estoy regañando, te estoy diciendo que esto te puede afectar porque no lo estás haciendo bien. Así que la falta de confianza obviamente va a llevar al miedo a la confrontación. Y obviamente cuando hay confianza todo el mundo está bien sensible.
Qué interesante, porque también algo pasa, me decías que las ideas empiezan a congelarse y además, lo que es más triste todavía, el equipo se convierte en un equipo ineficaz. No quisiera utilizar la palabra inútil, pero si no estás alcanzando el objetivo.
No, cuando eso pasa, pues, como tú dices, las ideas se congelan. Bueno, yo no me atrevo a decir nada porque cuando digo algo, como Carla no confía en mí o Carla no se atreve a decir nada porque como yo no confío en ella, cada idea que traiga Carla, ¿qué yo voy a hacer? Atacarla. Decían, no, Carla, no, eso no sirve. Oye, hasta hoy tú no has hecho nada bien, tú me vas a traer una idea, ¿verdad?, supuestamente innovadora. Y esa es la importancia de crear confianza. Oye, yo estaba en equipo, ¿verdad?, y he dirigido equipo. Cuando él dice, mira, yo tengo una idea, pero no me atrevo a decirla, dila, porque, o sea, no hay idea, no hay ideas inútiles. Uh-huh. Tal vez hay una idea que hoy no la podemos utilizar. Yo siempre digo, ¿verdad?, a los líderes que yo adiestro, nunca descarte una idea. Uh-huh. Tal vez esa idea hoy, en esta etapa del proyecto, usted no la puede utilizar. Yeah. Anótela. Uh-huh. Porque puede ser que en otra fase del proyecto o ante otra circunstancia u obstáculo, usted vaya a tener que ir a esa libreta, buscar las ideas que se presentaron y ahí encuentra la que no era utilizable hace un mes. Un mes después pudiera ser.
¡Wow! Oye, qué brutal está eso.
No se rechazan ideas, se guardan.
Conozco, wow, hasta yo misma he desechado algunas ideas. Gracias, Alfonso, por este consejo. Me lo tomo de una, o sea, qué regalazo. Oh my God. Sí. Qué bueno. Ahora, si tengo miedo a la confrontación, entonces también va a pasar algo muy interesante. No me voy a comprometer a nada porque no tengo confianza en nada, no quiero que me confronten, así que ni me comprometo, ni me va ni me viene, no me importa.
Claro, ¿cómo me comprometo con un equipo en el cual yo no confío? ¿Cómo yo me comprometo con un líder en el cual yo no confío o que yo percibo que el líder no confía en mí? O sea, no hay manera que yo me pueda comprometer. Así que dentro del ámbito de la confianza y la posible confrontación que obviamente va a haber, uh-huh. pues mira, yo tengo que tener un compromiso y cuando yo tengo un compromiso no tengo miedo a que Carla me confronte, que Carla me diga, mira, esta es la mejor manera de hacerlo. O sea, yo no voy a tener ese miedo porque mi compromiso es con el equipo y con el objetivo, con la organización. Uh-huh. Y algo que tenemos que aprender, Carla, el compromiso le implica lealtad. Y la lealtad y el compromiso no dependen de las emociones, dependen de las convicciones. Yo no puedo comprometerme con alguien o con algo cuando me siento bien con ese alguien o ese algo. Mm. O tengo compromiso o no tengo compromiso. Wow. Punto. Así es la lealtad. O sea, yo no puedo serle leal a Carla cuando esté contento con ella. El día que yo me incomode con ella, pues no soy leal. No, el compromiso, la lealtad, tienen que ver con convicciones, no tienen que ver con emociones. Van a haber momentos en el equipo que tú te vas a sentir incómodo, que tú vas a sentir que nadie está haciendo nada, que a lo mejor esa meta a ti no te interesa mucho, pero como tu compromiso es con la organización Exacto. y con el equipo, tú vas a seguir hacia adelante dando lo mejor de ti.
Wow. Y esto me llama mucho la atención porque algo que me dijiste es que cuando los miembros no están comprometidos, hacen parecer que están a cargo, pero realmente las cosas no suceden y los proyectos se estancan. Y yo creo que si estás en un punto en el que no estás comprometido, más bien estás siendo como de tropiezo, de estorbo a todo el equipo porque todo se estanca, el proyecto se estanca, todo se detiene, nada avanza. Entonces yo me pregunto, ¿qué haces allí? Y por ahí van mis preguntas finales, pero mi querido Alfonso, se nos acabó el tiempo, así que lo que vamos a hacer es que vamos a ir a la pausa y venimos rapidísimo.
Ok.
Whatever, Carla. Sigue con nosotros, mi gente, el doctor Alfonso Aponte. Estamos hablando el día de hoy sobre 5 características de un equipo disfuncional. Ya hablamos de, número 1, la falta de confianza, número 2, el miedo a la confrontación, y número 3, la ausencia de compromiso. Y yo te decía, Alfonso, hace un momento, que cuando los miembros no están comprometidos, entonces hacen parecer que están a cargo, hacen parecer que están haciendo algo, pero las cosas no suceden y los proyectos se estancan. Y yo me pregunto, ¿por qué rayos una persona permanecería en un equipo sin compromiso? Eso no tiene sentido. Más bien, lo que estás haciendo es estorbar a la visión que se tiene y estancando un proyecto, porque no es mejor salir de allí.
Porque se sienten obligados. Hay gente que se siente obligada. Por eso yo siempre también le digo a mis estudiantes, ¿qué clase de líder tú quieres ser? ¿Un líder para el cual la gente tenga la obligación de trabajar o un líder para el cual la gente quiera trabajar? Mm. A veces, ¿verdad?, en algunas organizaciones somos colocados en un equipo, no nos cuesta más remedio. Así es que tenemos que estar ahí y, como tú dijiste, fingir que estamos a cargo, fingir que estamos en control cuando es todo lo contrario. Pero cuando vamos a las reuniones, pues allí hablamos. No, yo estoy... Bueno, en Puerto Rico utilizamos, Carla, una frase que es bastante coloquial, pero significa todo lo contrario. Cuando tú le preguntas a un boricua por algo que se supone que se esté trabajando, okay, el boricua te va a contestar, estoy bregando con eso.
Ajá.
Usualmente cuando un boricua te dice, estoy bregando con eso, no está bregando con eso.
My God.
Es lo que te dice para que tú te calmes. Y eso es okay. lo que pasa, ¿verdad? Cuando no hay compromiso. Estamos bregando con eso y tú sabes que no está pasando nada, está todo estancado, no estamos avanzando, no pasa nada, no hay productividad, ¿no? Y pues a veces el exceso de actividad se toma como productividad y a veces hacer mucho no resulta en nada.
Wow. ¿Hay algunas prácticas que puedan ayudar a aumentar el compromiso del equipo, Alfonso?
Hacer reuniones para tomar decisiones por consenso, dejar que la gente de verdad sea parte de algo.
Okay.
A veces el error de algunos líderes es que llegan, dan instrucciones, dan órdenes, dan la espalda y se van y dejan a la gente con las órdenes ahí, interprétalas como pueda y hazlas. O sea, tenemos que hacer reuniones donde la gente hable de sus ideas, de su forma de hacer las cosas, de cómo se sienten. Recuerde también que usted como líder, a la gente no le va a importar cuán preparado usted esté como líder ni cuán pomposo pueda ser su título hasta que usted no le demuestre que tiene interés en ello. A la gente no le va a importar todo lo demás. Así que decisiones por consenso, resumir. Mire, resuma todo lo que han hablado, que asegúrese que la gente entendió lo que se habló, que la gente está comprometida. O sea, que la gente tal vez en este punto no está totalmente comprometida, pero está dispuesta a hacer algo. Establezca plazos, ponga fechas, divida una meta en pedacitos y ponga fechas que cada vez que se alcance algo, celébrelo y la gente va a sentir que está siendo útil. Y obviamente desarrolle el compromiso temprano haciendo cosas pequeñas. Como dice, las cosas más sencillas que puedan darnos una sensación de éxito, vamos a hacerlas adelante o primero para que la gente sienta que sí está haciendo algo útil y obviamente usted como líder y como organización celébrelo.
Ausencia de compromiso entonces se traduce en ausencia de responsabilidad.
Sí, la gente no se hace responsable por nada. Cuando pasa algo, pregúntale al jefe. Pero mira, pregúntale al jefe. Yo aquí estoy para hacer esto. O sea, cuando hay ausencia de responsabilidad, la gente se aplica una ley que es muy usual que se aplique, que es la ley de esfuerzo mínimo. Así que, ¿qué voy a hacer? Lo mínimo que tenga que hacer y lo que me toca, ni un paso más, ni un paso menos. Y cuando hay una pregunta, pregúntale al jefe. Porque no hay responsabilidad, nadie va a asumir responsabilidad. Esto a veces pasa, Carla, cuando el líder del equipo se abroga todos los éxitos. Esto pasó porque yo soy el líder del equipo. Pues llega un momento en que la gente no se siente responsable de nada. Porque ese tipo de líder o jefe se abroga él todo el éxito, pero cuando hay una falla, la culpa es del equipo. Entonces, ¿qué tú crees que va a pasar con esa gente? Pues ya que no soy responsable del éxito, tampoco voy a ser responsable del fracaso. Y esa es la actitud, ¿verdad?, que la gente toma. Para eso, pues hay que clarificar responsabilidades y metas, que cuando alguien tenga algo a su cargo y se logre, mire, de nuevo, celébrelo, quítese de la mentalidad, pero para eso es que le pagan, ¿no? A él le pagan para, ¿verdad?, si es una empresa, le pagan para que haga algo. Pero valora el esfuerzo que está poniendo, ese interés, ese compromiso, esa lealtad, valóralo. Haga revisiones progresivas regularmente, o sea, cuánto hemos progresado y de nuevo para celebrarlo. Y ofrezca recompensa. Cuando yo trabajaba en Puerto Rico Telephone Company, teníamos una evaluación y cuando se pasaban, ¿verdad?, esas evaluaciones se pasaban con una puntuación alta, yo le daba días libres a mis empleados.
Wow.
O sea, si la pasamos con tal puntuación, usted va a tener 2 días libres, pero si la pasamos con 100, usted va a tener 5 días libres con paga. ¿Tú sabes cómo esa gente trabajaban? El compromiso que tenían, la motivación para que esa evaluación pasara con un 100%.
¡Qué bueno! ¡Qué bueno!
Y las recompensas estaban ahí.
¡Claro! ¡Qué interesante! Me encanta lo que estás diciendo. Le voy a mandar este episodio al ruso. Nada, broma.
Ruso, ¿sabes que ruso lo dice? Que yo soy como su papá. Ruso, escucha.
Sí. Escucha, mijo, escucha. Nada, es broma. Pero qué bueno, qué interesante, porque definitivamente estos pasos pues ayudan a resolver el conflicto. Yo recuerdo haber escuchado, no sé si fue de John Maxwell o alguno de estos, o Craig Rochelle, alguno de estos líderes bien, bien influyentes por allí, que lo que no se celebra no se repite. Y qué importante. Exacto. Es poder celebrar los logros y celebrar los alcances que cada uno, de manera individual, pero también como equipo, hacen, alcanzan y además crean pues esa sinergia, ¿no? Y crean ese, como decimos acá en CBC La Voz, ese algo en común que te permite mantenerte no solo en disciplina al trabajo, sino también motivado, que creo que es una muy buena mezcla. No 100% motivación, no 100% disciplina, sino como un equilibrio entre las dos cosas que te permitan pues...
Equilibrio.
Exacto, un equilibrio bien interesante.
Si yo hago algo y no tiene ninguna importancia, ¿para qué lo voy a hacer de nuevo? Si a nadie le importó lo que yo hice, ¿para qué lo voy a repetir? De eso es que se trata. Todo lo que se celebra, todo lo que se reconoce, se repite. Si no, pues Como decía el poema, pasarás por mi vida sin saber qué pasaste. Pues así pasó.
¡Qué bueno! Me encanta. Muy bien, entonces esto culmina con una quinta cosa que resume a estos cuatro puntos que hemos estado conversando. Alfonso, ¿cuál es?
Que el equipo no se enfoca en las metas comunes, sino que cada cual tiene su pequeña agenda. Yo quiero sobresalir, yo quiero hacer lo mío bien, aunque yo haga lucir mal a Carla, pero yo voy a estar enfocado en mi agenda. Todo el mundo quiere ganar un punto o dos, todo el mundo quiere ser protagonista de algo, cada cual quiere ser reconocido, pero de forma individual, y nos olvidamos de las metas del equipo. Y eso, pues, obviamente tenemos que procurar que no suceda. La meta principal de un equipo es la meta del equipo, no es la de Alfonso, no es la de Carla, no es la de Russo. O sea, ¿cuál es la meta de nosotros aquí? Yo que soy participante y colaborador, la meta es que, ¿cuál es el nombre de la organización que tiene este equipo? CBC La Voz. Uh-huh. Pues esa debe ser la meta que todos tengamos en común, ¿no? Uh-huh. Que se cumplan con la visión, con las metas, con los objetivos, uh-huh. que se alcance esa audiencia, que se cumpla, ¿verdad? Ese propósito de CBC La Voz. Yes. No es que yo quiera ser protagonista, no es que Carla o Russo quieran ser protagonista. Y eso pasa cuando no hay enfoque en las metas comunes. Yo estoy aquí porque yo quiero que la gente me conozca a mí. Mire, pues, nada más lejos de la verdad. Yo estoy aquí porque yo quiero, ¿verdad?, poner mi granito de arena para que todo este equipo funcione. Eso es todo. O sea, no son agendas personales, y cuando hay agendas personales, el equipo, aunque tenga un nombre, dejó de ser equipo.
Es como tratar de aplastar el ego, y eso es algo siempre bien complicado, bien, bien complicado.
Bueno, si no aplastamos el ego nos va a aplastar a nosotros. O sea,
ciertamente.
En términos espirituales, la palabra ego, lo leí hace poco en un libro que me encantó, que es Edge God Out, ¿sabes? Echa a Dios hacia un lado. Oh. Y cuando vivimos por el ego, pues hemos echado a Dios a un lado. Y nosotros que somos creyentes y somos profesionales, sabemos que aún en la parte profesional no debemos dejar que el ego nos aplaste, porque entonces estaremos echando a Dios a un lado, y cuando echamos a Dios a un lado dejamos de ser excelentes y perdemos la perspectiva a quién estamos representando en la tierra. Nosotros estamos representando a Dios en esta tierra, y todo lo que hacemos lo tenemos que hacer con excelencia.
Gracias, Alfonso, por este tema del día de hoy.
Gracias a ti.
Recuerden estas cinco características, vamos a resumirlas rápidamente. A ver, ahí está, del tema que hemos conversado hoy, las cinco características de un equipo disfuncional. Número uno, falta de confianza. Número dos, miedo a la confrontación. Número tres, ausencia de compromiso. Número cuatro, ausencia de responsabilidad por consecuencia. Y número cinco, que el equipo no se enfoca en metas comunes como consecuencia de estas cuatro cosas que ya vienen de camino. Así que comprendo, entiendo y analizo que si resuelves estas cuatro, evidentemente la quinta va a estar mega uh-huh. resuelta. ¿Cuáles son tus palabras finales o recomendaciones para la gente que nos está escuchando en este momento en el podcast y dice, wow, me identifico con estas cinco cosas, ¿qué me recomiendas? Dijimos algunos consejos prácticos en medio de cada punto, pero ¿qué palabras finales quisieras compartir con las personas que nos escuchan en el podcast en este momento?
Cuando construyas un equipo, procura desde el día cero crear confianza, un ambiente de confianza y de comunicación abierta. Que la gente se sienta en libertad para hablar, que no tenga miedo de hablar. Y obviamente siempre sé claro en las metas y en las funciones de cada cual, para que no choquen entre ellos y obviamente no choquen contigo. Uh-huh. Y si aprendes unas cositas sobre liderazgo básico, pues le dejé a Carla un regalo para toda la audiencia,
yes,
que es un enlace para que puedan ver un taller como de unos 25 a 30 minutos sobre muy lo bien. Que es liderazgo, o sea, principios de liderazgo. Lo va a tener Carla, porque obviamente siempre hemos dicho las primicias siempre son con,
yes,
Carla, Carla in the house. Así que a través de las redes sociales, si se comunican con Carla, van a tener acceso completamente gratis a un taller de principios de liderazgo, y si los aprendes y los aplicas, no vas a tener problemas en poder formar un equipo que no sea disfuncional.
Gracias, Alfonso, por este regalo que,
gracias,
para quienes están escuchando el podcast en este momento, simplemente desliza hacia abajo y ahí en la descripción vas a encontrar el enlace para este taller de principios de liderazgo. Y a quienes nos siguen en las redes sociales, simplemente vean la descripción de este video y de inmediato van a poder tener acceso a este link donde van a poder accesar al taller sobre principios de liderazgo, un regalo del doctor Alfonso Aponte. Y hay que preguntarles al que sabe, por eso él está aquí en la casa compartiendo con nosotros. Gracias, Alfonso, por estar en la casa.
Gracias.
Las redes sociales en donde te podemos encontrar, ¿cuál es tu cuenta?
Alfonso Aponte en Facebook y en YouTube. Pueden busquen Integrity Project y ahí van a conseguir también más material de que estamos desarrollando.
Muchísimas gracias, Alfonso, por estar en la casa.
Gracias a ti.
Este podcast fue una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz On Demand. Si quieres escuchar este y otros podcasts, visítanos en cbclavoz.com.